Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de febrero y en el tiempo que cada semana dedicamos a comentarles los principales temas en la actualidad eclesial de lo que ha ocurrido en estos días, en estas últimas jornadas en España y en el mundo, y que les invitamos como siempre a compartir con nosotros en los próximos minutos hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de presentarles a nuestros invitados a la mesa de hoy, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de las distintas redes sociales que queremos recordar. Vamos a recordar una vez más con nuestra compañera Belén Montes. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino, y esperamos todos sus comentarios y sus opiniones, las que quieran compartir con nosotros. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Esperamos ahí sus mensajes y tenemos tres libros con el título Periferias, crisis y novedades para la Iglesia, de la editorial San Pablo, para quienes nos envíen esos mensajes. Su autor es Andrea Ricardi, el fundador de la comunidad de San Egidio. Nos cuenta en este libro qué son, qué significan, qué interpelan, a dónde nos lleva esa propuesta del Papa Francisco con esa palabra que repite una y otra vez desde el comienzo de su pontificado, las periferias. Esa invitación a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, cómo cambiar el mundo, cómo ayudar a los más necesitados, como digo, que el Papa reitera un día y otro, y en el análisis de quien ha trabajado y continúa trabajando con él, como es Andrea Ricardi, el fundador de la comunidad de San Egidio. En este libro lo cuenta, en Periferias, crisis y novedades para la Iglesia, de la editorial San Pablo. Dicho esto, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. A mi derecha está Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
También está Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a mi izquierda, Jesús de las Heras, buenas noches, alegre la noche.
Alegre la noche, buenas noches, Antonio Mora, amigos oyentes y compañeros contertulios.
Bien, pues hechas las presentaciones, entramos en materia directamente, si os parece, porque tenemos, como siempre, muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que comentar, y que queremos, quiero empezar por lo que ha dado de sí, que es bastante, yo creo, la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Vamos a recordar, es la última antes de las elecciones que tendrán lugar en la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar a partir del 13 de marzo, es decir, dentro de un par de semanas. Bien, pues en la rueda de prensa final, ayer jueves, se dio cuenta de los temas tratados. Entre ellos hablaremos después ampliamente de la educación y tendremos un invitado especial que ya les anuncio. Es Francesc Torralba, sociólogo y teólogo, profesor de la Universidad Ramon Llull, con el que hablaremos en unos minutos, no solamente del pacto escolar, también de la clase de religión, también de la ética, también de los valores en nuestra sociedad. Pero antes quería comentar con vosotros, compañeros, algunos temas que han salido en esa rueda de prensa de José María Gil Tamayo, concretamente uno que tiene bastante interés y es el de la maternidad subrogada. Una vez más, José María Gil Tamayo ha recordado la oposición de la Iglesia a esa legalización de los vientres de alquiler. Ha recordado que las personas no tienen precio, tienen una dignidad, y que la subrogación es una mercantilización de la maternidad. Antes de comentarlo, vamos a escuchar algunas de sus palabras.
Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer y también del niño que va a nacer, que se convierte en un objeto de consumo, o al menos la instrumentalización de la mujer. Pero los niños y las mujeres no tienen precio, tienen dignidad. Esto en cuanto a la mercantilización. Me puede decir, no, si es altruista. Bueno, solo las cosas tienen precio. Y un hijo no es un derecho, ni es un deseo, es un don.
Bien, pues para comenzar por mi derecha, Laura, tienes tú la primera palabra. Un sí, tema que está en el ambiente, que está en la discusión de los partidos políticos y que también en este caso se le pide su posición a la Iglesia, que yo creo que está clara.
Sí, bueno, digamos, el secretario general un poco vino a sumarse a las declaraciones que ya habían hecho algunos otros obispos sobre la materia, porque ya Carlos Osoros también había hablado del tema. Uh-huh. Y bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, la posición de la Iglesia de que, bueno, que la maternidad subrogada es una mercantilización de la maternidad, y que, bueno, él también pidió hablar las cosas y llamarlas por su nombre, ¿no? Y no mencionar la maternidad subrogada, sino hablar de vientres de alquiler, que es lo que es, ¿no? Y también no hablar a veces de la interrupción voluntaria del embarazo, sino del aborto.
Lo que es un eufemismo en estado puro, vamos.
Sí. Y bueno, yo creo que bueno, que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que sobre todo la idea esta de que los hijos no son un derecho, no son un derecho ni un deseo, ¿no? Sino que son un don. Y creo que con esa concepción, ¿no? Esa idea dejó bastante claro que a veces, bueno, nos convertimos un poco en arbitrario, ¿no? En pretender que las cosas sean como nosotros queremos y a veces no dejamos, bueno, ¿no? Que la fecundidad se puede vivir de muchas maneras. Y él también pedía a los estados y a las administraciones que faciliten otras opciones como pueden ser la acogida y la adopción.
Por supuesto, porque siempre hay alternativas, Javier.
Voy a empezar por una derivada para luego intentar volver al tema, ¿no? El otro día, yendo en pleno debate sobre este asunto, que sí que es un debate que el gobierno de turno este o el que venga o quien sea o el Parlamento debe acometer. O sea, yo creo que estamos ante una realidad que hay que acometer, que hay que legislar en buena parte de los países del entorno. Está o legislado o contemplado en mayor o menor medida, que sí que con diferencia entre Reino Unido, por ejemplo, Alemania y Francia, bueno, pero que sí que es una realidad nueva a la que, bueno, pues tenemos que acometer, ante la cual la Iglesia también se tiene que posicionar y ser lo más pedagógica que pueda ser. El otro día Osoro decía, tenemos que salir al encuentro, más o menos, decía, tenemos que salir al encuentro de las familias, a lo mejor no como nos gustaría que fueran, sino tal y como son, venía a decir más o menos, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y al hilo, y en pleno debate, iba con el coche, pues cerquita del intercambiador de Avenida América, y había el anuncio de una empresa de pues que tratan, o sea, que tratan a familias o matrimonios que quieren tener hijos, tratamiento, uh-huh. un tratamiento de fertilidad, y el lenguaje hablaba, me parece, de la obtención de un... Hablaba de la obtención, me parece. Entonces pensé, digo, ¿qué estamos hablando? De la obtención de un máster, de un título, o sea, al hilo del eufemismo de lo que decía Laura. Que es que hay veces que con el lenguaje amasamos ese pan que es la realidad de una forma tan sibilina a veces que bueno, pues que llegamos a términos que no tienen nada que ver con la realidad. Que es decir, que si hablamos de aborto, hablábamos de una ley de salud reproductiva y sexual, ¿no? Pues entonces al final con el lenguaje manipulamos eso. Dicho eso, reitero, yo creo que con el paso que se debe dar en el ámbito legislativo, la Iglesia tiene también una buena oportunidad de entrar con plenos derechos y también con plena responsabilidad y con la facultad que le da su historia, su tradición, su magisterio y demás, a un tema que no es un tema baladí, que no es un tema, que es un tema de mucho calado, que la maternidad, que es una mera transacción o puede llegar a ser una mera transacción, también escuchando a familias, incluso católicas, que ya han ido a Estados Unidos y uh-huh. tienen hijos así y que, bueno, pues que los consideran y son hijos suyos. Es decir, que yo creo que la Iglesia tiene una oportunidad de entrar en medio de la sociedad a debatir y a hablar de esto.
Bien, yo creo que está fundamentalmente ya el tema planteado, ¿no? Yo creo que sí es importante el ahondar un instante más en lo que tiene de trampa el eufemismo. Como en su momento lo fue, pues estamos hablando de hace más de 30 años, 30 o 40 años, el rollo de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es una maternidad subrogada, que fundamentalmente es un palabro? Bueno, pues la maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida consistente que una mujer, de acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, lógicamente gestarlo y alumbrarlo. Y a partir de ahí se acabó. ¿Esto cómo se consigue? La verdad es que yo estuve viendo el mapa de nuestro entorno cultural, excepto Reino Unido, en el que la maternidad subrogada está autorizada en casos altruistas, simplemente en altruistas. El país, digamos, del mundo occidental más permisivo al respecto es solo Canadá y algún estado de Estados Unidos de América. Lo que está en juego, creo que lo habéis dicho perfectamente, lo que está en juego es de nuevo una perversión de lo que es un derecho. Al igual que ya el cambio de tuerca en relación con el aborto nos llegó al año 2010 con la ley Zapatero, o la ley Aído, como queramos llamarle, en que el aborto era un derecho, resulta que ahora esto es un derecho. No es un derecho, la maternidad no es un derecho, la maternidad llega o no llega, la naturaleza tiene sus leyes sabias, pueden parecernos a veces caprichosas o injustas, pero es la ley de la vida. En la maternidad no solamente es que no sea un derecho, es que quien tiene derecho no es en todo caso la madre o el padre, no es X futbolista de relumbrón o X presentador de relumbrón. Es el niño, que es que aquí estamos olvidándonos completamente del niño. Nos estamos completamente olvidando del niño como si efectivamente tú vienes al mundo, vienes en un vientre de alquiler, en un útero de alquiler, para decirlo de una manera tan científica como fuerte, y a partir de ahí tú has nacido en una mujer, pero pasa a pasar a otra, ¿y quién dice que no seguimos la cadena? Días atrás ha habido en el Vaticano un convenio que organizado por la Pontificia Comisión de las Ciencias Sociales sobre una trata humana muy desconocida que se llama el tráfico de órganos. Y nos hemos rasgado las vestiduras con toda la razón. Fundamentalmente, además, qué curioso, siempre son los mismos los que tienen que acometer estas realidades. Los pobres. Bueno, pues aquí va a ocurrir exactamente igual. El rico sí va a poder pagar el contrato, sí va a poder pagar la clínica, sí va a poder pagar el rollo, y el pobre, ¿qué se convierte? ¿En una cobaya? ¿Qué se convierte el pobre? ¿Y si no puede? De nuevo tenemos esa otra injusticia, la mercantilización, la banalización. Bien. Tendremos que hacer un debate sereno. Yo personalmente pienso que tal y como está la legislatura en España, probablemente no va a ser tema que vaya a entrar realmente en el telar parlamentario. Pero reconozco que eso es pan para hoy, miseria para mañana. Por parte del PP hubo una aproximación, dos de sus más importantes líderes, dos de los hipotéticos delfines
de Rajoy.
A mi manera de ver no va a ser ninguno de ellos el delfín. Pero bueno, eso es otro tema de otra tertulia.
Déjalo para otra, sí. Ya tenemos más tertulias aquí en la copia.
De otras características, lo defendieron, y además con una idea muy, muy, muy peregrina. Y es que no es lo mismo la ética del siglo XVIII a la ética de hoy. ¿No es lo mismo comprar y vender hoy día? ¿No es lo mismo? Claro, es que esa es la madre del cordero. ¡Y el niño! Esto es como que el ejemplo que no tiene nada que ver, pero que nos hagamos una idea. ¿Por qué se concede la custodia a uno o a otro? ¿En función del derecho del papá o de la mamá, o en función de los derechos del niño, donde el niño pueda estar mejor asistido? El niño no es una mercancía. Y la mamá no es una mercancía. Hoy da salud y mañana, si te he visto, no me acuerdo. Existe una posibilidad de Gran Bretaña, altruista. ¿Hay alguien en el mundo que se cree que puede ser altruista?
Jesús, también con un condicionante, perdona que te interrumpa, tiene un margen de 9 meses tanto la familia, o sea, la madre gestante, como la familia adoptante, digamos, de revertir el proceso. O sea, la familia adoptante a los 9 meses dice, pues a este crío queremos, sí, pues y le devolvemos a la madre.
Y la mamá se queda con un niño en la que meramente ha sido un receptáculo, una vasija.
Ha habido historias donde los padres no han querido el niño después que se han enterado que lo que gestaba la madre era un niño con síndrome de Down.
Claro.
Seguimos
abonando vías a la muerte, a la cultura de la muerte, a la cultura, palabras de Francisco,
el
descarte y de la subjetividad. De acuerdo, vamos a dialogar con serenidad, pero no vamos a engañar fundamentalmente a quienes nos debemos, en un programa de radio, los oyentes. Si alguien se cree que alguien va a ser durante 9 meses vientre de alquiler por el morro, con los riesgos, pocos o muchos, tú sabrás, Laura, que eres madre de dos niños, Manuela y Nicolás, y madre en lo que cabe reciente, sino algún riesgo hay en el embarazo, ¿eh?
Claro.
Corres el riesgo y ala, te lo doy gratis porque eres mi amigo, te lo doy gratis porque eres el astro rey del mambo, del fútbol, y ya estoy señalando con nombres
y apellidos. No señales más. Bien. Bueno, pues podríamos estar toda la hora hablando de este tema, pero yo creo que es mejor que lo aparquemos porque volverá, si tiene que volver.
Como las oscuras golondrinas.
Como las oscuras golondrinas, si es que entra, como dices, en la discusión del Parlamento.
Yo pienso que este año
que no es de las prioridades, ciertamente. Bien, seguimos recordando los temas tratados en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Tenemos el análisis, una vez más, y ya vamos por 30, ¿cuántos años? 30, 35, 40, la situación de la religión, de la enseñanza. La enseñanza de la religión en España es el eterno tema.
Tantos como tiene la democracia.
Exactamente, desde entonces estamos con este tema. Bien, ahora estamos frente a un momento en el que se habla del pacto escolar, si la religión, la asignatura de religión tiene que entrar o no entrar en ese pacto. José María Gil Tamayo hablaba de la creación de una mesa de unidad eclesial porque se ha invitado no a la conferencia episcopal como tal, pero sí a otras instancias como la CONCAPA o escuelas católicas, que la próxima semana, el día 2, va a haber una reunión para unificar criterios de todas las asociaciones, organizaciones, digamos, del mundo católico, para tener una sola voz ante ese pacto escolar y defender con una sola voz lo que es la enseñanza de la religión. Vamos a escuchar, si os parece, lo que decía José María Gil Tamayo respecto a algo más de ese planteamiento de lo que debe ser y no debe ser la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela.
Como tal, a la conferencia episcopal no se le ha citado en la subcomisión. Sí se ha citado a participantes en esta mesa que representan a sectores de la educación católica, como es escuelas católicas, como es la Confederación Católica de Padres, la CONCAPA, y no sé si algunas más. El objetivo de esta mesa es aunar criterios y es repartir papeles y es ver cuáles son, digamos, los elementos básicos que hemos de defender, con un denominador común de unidad en la defensa de los principios básicos de la educación católica en libertad y al mismo tiempo por la apuesta por una educación desde la libertad, una educación integral que lleva consigo también el aporte del hecho religioso, en nuestro caso el hecho religioso católico, en el marco escolar, en el diálogo con el resto de las disciplinas y con la capacitación y las exigencias pedagógicas y al mismo tiempo académicas necesarias.
Bien, eran algunas de las consideraciones que hacía José María Gil Tamayo en esa rueda de prensa. Tú estuviste allí, ¿no, Laura? En la rueda de prensa donde habló ampliamente de este tema, pero recordando, yo creo que novedad no hay. Lo único es si realmente en ese pacto educativo va a estar...
Es que esa es la pregunta, si realmente la asignatura de religión va a entrar dentro del pacto por la educación. O sea, el ministro ha invitado a la Iglesia a participar del pacto, pero no ha dicho que la asignatura de religión va a formar parte de ese pacto. O sea, no nos consta que el gobierno esté dispuesto a modificar la LOMCE para regularizar la situación de la asignatura de religión, sobre todo en ESO y en bachillerato. Porque, bueno, a mí lo que sí me parece que sigue siendo un auténtico milagro que con todos los vaivenes y las peripecias que ha sufrido la asignatura de religión, todavía el 63% de los alumnos opten por esta... por cursar esta la clase de religión, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que saber. A mí me parece que la Iglesia hace bien en crear una mesa para unificar y aunar todos los criterios para que sea una única voz la que siente la posición de la Iglesia ante este posible pacto. Pero bueno, confío en que la clase política sea lo suficientemente razonable para entender que la asignatura de religión no es un privilegio de la Iglesia, un privilegio que reclama para sí la Iglesia, sino que responde a un derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones y que está recogido en la Constitución y en los acuerdos de Iglesia-Estado.
Está recogido en la Constitución, efectivamente, pero después mismo José María Gil Tamayo hablaba de esas situaciones de indefensión que se están dando puntuales, ciertamente, pero en determinadas comunidades autónomas donde se está marginando directamente,
sí,
de alguna manera,
sí,
en Andalucía, en Murcia, en Valencia.
Se está reduciendo el horario, está habiendo problemas con el profesorado. Vamos a ver, si es que yo creo que aquí estamos en un tema de voluntad, en definitiva,
sí,
política.
Voluntad política.
Es
total.
Voluntad política. Porque es que no es tan difícil de entender lo que se pretende y lo que está legislado y lo que dice la Constitución en el artículo
28
es el de los derechos humanos, la Declaración de Derechos 27, Humanos.
27.
Pues el 28, Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y es el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Lo que ocurre es que, claro, el Estado es un inmenso tentáculo y cada vez más uno de los grandes defectos y errores de estos años de democracia en España, con tantísimas virtudes como no tenemos más que ver en estas dos semanas, en pleno mogollón de causas bien populares, judiciales y polémicas, la sociedad española demuestra madurez una vez más. Bueno, pero en este tema realmente el Estado y en algunos otros tiene una tentación un tanto totalitaria. Tiene que controlarlo todo. Tiene que controlarlo todo. Está muy bien que elijamos un modelo educativo, pero mientras realmente no sea público, no sea de todos, pues difícilmente va a ser un pacto que llegue más allá de una mayoría absoluta o de una coalición. ¿Aquí qué estamos planteando? Primero, un derecho, derecho a libertad de elegir o no una clase, la clase de religión, que en este país puede ser católica, puede ser musulmana, puede ser judía, puede ser protestante, y si hay alguna otra que quiera, que dé el paso, que reúna los avales de referendo ciudadano y lo va a conseguir. Oferta obligatoria por parte del centro. Y luego libre adscripción por parte del alumno o de sus padres, si es que es tan fácil. Si esto es tan fácil como que el día que no haya alumnos que se apunten a clase de religión, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero es que resulta que estamos en el 60, en el 63, en el 65%, a pesar de la que está cayendo. ¿Por qué tiene que estar una asignatura religiosa insertada en el sistema educativo? Pues por una razón elemental, porque no se acaba de entender ni la antropología, ni se acaba de entender el arte, ni la cultura, ni la gastronomía, ni el patrimonio, sin el hecho religioso en este país, como en la mayoría de los países. Es decir, si mandan callar a los libros de religión, ¿hablarán las piedras?
Ahí, en ese sentido, Javier, ahora adelante, ahora vamos a recordar ese vídeo que ya se hizo el año pasado, pero que se ha montado en Cataluña, ese vídeo de la Federación de Cristianos de Cataluña, con el interrogante "Hemos perdido el Oremus", en el que precisamente se trata de poner sobre la mesa todo ese tema. Pero
yo, cuando hablas, Jesús, de alguna serie de problemas que han llevado a la situación o que la vienen arrastrando desde hace 40 años, yo digo que el problema también es el problema de modelo. Claro, ¿qué queremos? Pero no solo de modelo educativo, sino de modelo social y modelo de Estado. Que es decir, que cualquiera de los partidos que se sientan a esa mesa, habría que preguntarles: señores, ¿ustedes consideran que lo religioso, la religión, así en mayúsculas, así, tiene que entrar como materia fundamental para entender esta sociedad en la que vivimos?
Claro que sí.
No solo que sea una piedra que nos aticemos el uno al otro en previas, sobre todo en las previas de las elecciones de cualquier tipo, no solo en el escenario fragmentado de las comunidades autónomas, que cada uno hacemos el carajal de las leyes, como las manejamos como queramos, por eso no hay un currículum distinto en cada comunidad autónoma. ¿Qué modelo de Estado y de sociedad queremos? ¿En qué lugar queremos que esté lo religioso? No decimos ni católico, ni musulmán, ni protestante, ni judío, ni del Atlético de Madrid.
Aparte, creo que el único camino posible hacia una
obligatoria libre adscripción.
Claro, pero el único camino posible hacia unas sociedades cada vez más plurales religiosamente es Estado respetuoso con la religión de sus ciudadanos. Y esa la única manera es dejar que cada ciudadano pueda ejercer su libertad religiosa. Y eso se hace a través de tener presente el hecho religioso como una cosa social buena en la construcción social.
Parece mentira que cuando se debaten estos temas, lo que pasa es que, repito, hay una voluntad política y es justo atizar las previas de las campañas electorales o las previas de las primarias de un partido político o lo que sea. Entonces es muy fácil. Es como un punch de estos de los poseadores, que es muy fácil darle. Atizar a la iglesia, atizar a la clase de religión.
Es un debate artificial.
Si es un tema mucho más sencillo, luego meterte en un colegio. Tú métete en un colegio, métete en un instituto. Y si evidentemente tienes un desastre de asignatura, que va, que viene, que un horario, que un otro, estás ocasionando no un problema solo a esa asignatura, estás ocasionando un problema en el conjunto de la marcha académica de ese lugar. Porque de ahí viene cuando hemos insistido en la equiparación. Si es que no estamos pidiendo milagros, estamos diciendo que, de nuevo vuelvo a lo que decía con los vientres de alquiler, seamos serios con los chicos. A los chicos tú no les puedes dar una asignatura con la que juegas Y luego pretender en otro momento determinado el que aprovecho deje de aprovechar. Hay que dar una proporcionalidad, una equiparación. Es un tema fácil, pero que cada vez pues se complica más, ciertamente. Sí.
Bien, pues si os parece vamos a hablar de este tema también, que tiene una opinión y creo que muy válida para nosotros, el profesor Francesc Torralba, que es filósofo, teólogo, profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, donde enseña Historia de la Filosofía Contemporánea y Antropología Filosófica y dirige la Cátedra Ethos de Ética Aplicada. Profesor Torralba, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido y gracias por atender nuestra llamada de la Linterna de la Iglesia.
Gracias por la llamada.
Estábamos hablando, creo que nos has escuchado algo.
Sí, algo he escuchado.
Permito el tuteo porque eres compañero de COPE de años atrás, pero has sido colaborador nuestro varios años, efectivamente. No sé si estás de acuerdo con lo que comentábamos, con ese tratamiento de la clase de religión vapuleada una y otra vez por unos partidos, por otros partidos, ninguneada, digamos, durante décadas.
Pues la verdad es que sí, y es un drama, porque lo constatamos año tras año en la universidad. Generaciones de estudiantes que llegan con una ignorancia supina en cualquier área que se refiere al ámbito religioso, no solo al ámbito de la religión católica, sino también en cualquier otra forma de espiritualidad o de religión, pues tienen una ignorancia oceánica que les hace incapaces de comprender pues cualquier expresión de arte, de cultura, de pintura, de literatura, de filosofía, de arquitectura. Y eso les hace un analfabeto simbólicos, pero muy graves. Y eso lo constatamos todos los profesores de humanidades, filosofía, historia, filología, literatura. Por lo tanto, es un clamor tan evidente, salvo aquellos que han recibido alguna clase de religión católica, y al menos cuando uno pone en la pizarra Mateo 3:21, pues pueden buscarlo y saben a qué se está refiriendo el profesor.
¿Y cómo ves esta polémica, una vez más, ante el pacto de Estado, el que esté o no esté la Casa de Religión, o por lo menos se le tenga en cuenta?
Bueno, a ver, a mí me parece que este pacto debería ser más allá de una cuestión puramente coyuntural, como pasa con otros elementos en el ámbito educativo. El ámbito educativo está sistemáticamente colonizado por las ideologías políticas, de tal modo que la autonomía de las instituciones educativas, la autonomía de los docentes, está constantemente puesta entre paréntesis, cuestionada. Eso tiene como consecuencia, pues esto, una sensación de muy poca autoestima por este tipo de profesional y de las instituciones. Generalmente se plantea siempre como una lucha política y no se contempla que nos jugamos algo muy clave en la formación integral de una persona, independientemente de sus creencias y de las creencias de sus padres.
¿Cómo ves la manera, porque estamos todos de acuerdo más o menos en que se han perdido valores, se ha perdido ética, cómo recuperar en nuestra sociedad la ética, digamos también la estética, el ser, pero también el parecer en nuestra sociedad ahora mismo?
Y en ese ámbito educativo especialmente. Que una materia como la ética debería ser troncal, debería ser para todos y no simplemente con una opción, y además debería ser un pacto más allá de los vientos políticos. Nos jugamos mucho en este capítulo, pero muchísimo, y generalmente se considera pues una materia maría, casi inconsistente, o a veces sucumbe a la transversalidad, que significa tierra de nadie, y donde tampoco se puede imputar la responsabilidad a nadie. Lo que pasa es que lo que rige generalmente en el imaginario educativo es una especie de utilitarismo y de tecnocracia. Lo que cuenta esencialmente es la competencia digital, lo que cuenta es el manejo de la tecnología. Entonces nos encontramos con personas que estas competencias éticas básicas para labrarse un futuro, para establecer un vínculo, para poder desarrollarse profesionalmente, pues son muy ausentes. Y lo observamos de qué manera, y eso al final perjudica gravemente su ubicación profesional, su madurez humana, su madurez relacional.
Francesc, tenemos aquí a tres compañeros que quieren hablar también contigo. Javier Fariñas, primero.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Junto a ese primer paso que hemos dado hablando de lo religioso dentro del currículum y de lo escolar, de la ética, de la ausencia, de la caída libre que están experimentando las humanidades en el currículum prácticamente de todos los chavales que estudian en nuestro país, a una búsqueda del éxito casi casi obsesiva, ¿qué puede traernos esto de cara a un futuro más o menos inmediato en nuestra sociedad?
Bueno, pues nosotros hemos defendido en muchas ocasiones la necesidad de las humanidades, de la filosofía, de la ética, de la estética, del conocimiento, pues, de la tradición cristiana, que es la que ha articulado nuestra cultura occidental, y lo hemos defendido por activa y por pasiva. Profesores incluso agnósticos, incluso ateos, muy alejados de la tradición cristiana, pero lo han defendido. ¿Qué nos trae como consecuencia? Pues personas con muy poco pozo cultural, personas con una incapacidad crítica extraordinaria, personas con una incapacidad de comprender el trasfondo de una obra de arte, de una obra literaria, de una obra filosófica. En el fondo, la consecuencia final es la banalidad, es la frivolidad, y eso también es muy grave por las consecuencias que acarrea a nivel, pues, de madurez política de los ciudadanos, ¿no?, y madurez humana de las comunidades en las que vivimos.
Yo hablaría Jesús de las Heras. Yo hablaría, a ver qué opina el profesor Torralba, también de una transversalidad que da el hecho de tener conocimientos. Ya no estamos hablando únicamente de fe, sino de tener conocimientos en materia religiosa, la que cada uno elija. Si hay una formación más completa, pues mejor todavía. Y de hecho, me imagino que prácticamente todos los currículum incluirán conocimientos de otras religiones para el conjunto de la vida, que es la tarea principal de la educación. Porque estabas diciendo muy bien, Francés, que si todo lo tecnológico, lo importante es saber mucha informática, manejar divinamente el ordenador, las redes sociales, las matemáticas, el inglés. Pero claro, estamos entonces educando para construir un hombre puramente terreno, puramente material. Y luego lo mismo en otras derivadas. Ya no solo es importante, a mí me agrada ver la clase de religión, y bueno, pues ya me dices tu parecer, en lo que entenderíamos el área de las humanidades. Yo que sé, un trabajo muy importante para España, como es todo lo relativo a la gestión turística. ¿A dónde vamos? Sin unos conocimientos de saber quién es Nuestra Señora de Monserrate, que de Barcelona en cuanto a provincia. En fin, algún comentario, si te parece.
Sí, a ver, me parece muy oportuna la distinción. Una cosa es el acto de fe, que es un acto de la voluntad, es la respuesta a una llamada, es un don, decimos teológicamente, y otra cosa es tener conocimientos de qué fueron los evangelios, de qué fue el Apocalipsis, de qué fue el Concilio Vaticano II, de qué fue el Concilio de Trento, de qué significan los sinópticos, el libro de Job. Es decir, estamos hablando de eso, de conocimientos de un área del saber que son básicos para comprender tantas manifestaciones culturales, no solo de Occidente, sino de tantos lugares del mundo. Entonces, la resultante de eso es, como digo, una gran ignorancia y un gran analfabetismo. Y tengo la impresión que en el ámbito educativo hipertrofiamos ciertas dimensiones de la persona, la dimensión tecnológica o la dimensión digital, y hay que desarrollarlas, estas dimensiones, pero en cambio atrofiamos otras. Por ejemplo, constatamos un déficit de oralidad extraordinario, ¿no? Un déficit de conocimientos simbólicos, religiosos extraordinarios. Le pondré un ejemplo. Es posible que tengamos, pues, hijos que dominen extraordinariamente la red y que sean nativos digitales, pero en cambio igual nunca han oído la parábola del hijo pródigo o nunca han conocido, pues, lo que significa la parábola del buen samaritano. E independientemente de lo que uno crea, estos relatos configuran nuestro imaginario y son claves también para formar la mente de las personas. Y están muy ausentes, ¿eh? Hay personas que ya jamás han leído estos textos y están en la universidad y ya son profesionales en empresas.
Buenas
está
noches.
También Laura Daniel de aquí.
Soy Laura, ¿qué tal? Mire,
hola, ¿qué tal?
Bien, siendo que vivimos en la sociedad que vivimos, una sociedad secularizada, donde, bueno, hay mucho analfabetismo religioso, ¿cómo se puede hacer para que la asignatura de religión sea atractiva, ¿no?, para los alumnos y para los padres que tienen a sus hijos en colegios donde les puede interesar? ¿Cómo se puede hacer para que este número, este porcentaje no siga bajando, ¿no?
Sí, afortunadamente tenemos profesores y profesoras de religión que son muy didácticos y que se han formado y que además conocen bien sobre todo el mundo audiovisual, que es el mundo donde está nuestro educando, y por lo tanto a través de determinados productos audiovisuales, por ejemplo el cine espiritual, que tiene tanto éxito en ciudades, pues no sé, o Barcelona, Milán, Roma, Madrid, ¿no? Estas películas que están con tanto trasfondo espiritual, pero que son un modo de acceso a este universo que para los nativos digitales es más accesible pues que a través de un libro o a través de una obra pictórica o de una obra escultórica. Por tanto, una de las claves es encontrar el gancho, encontrar el nexo entre esta generación y el mundo de lo religioso a través de lo audiovisual o a través de lo musical. La verdad es que también en mucha música contemporánea, para hablar de música antigua, pero música contemporánea, hay referentes religiosos. Y incluso en la publicidad. La publicidad, pues en ocasiones se hace referencia al cielo y al infierno, ¿no? Hay algún tipo de referentes que todavía evocan este imaginario lejano, el paraíso perdido, y por lo tanto son ganchos que permiten ir a los textos como clave interpretativa de lo que están anunciando, de lo que pasa en esta película o de lo que pasa en una serie de dibujos animados.
Bien, pues antes de despedirte quería preguntarte, Francesc, sabemos que tienes una afición especial por correr maratones, por montar en bicicleta, por subir a la montaña. ¿Sacas tiempo también para eso?
La verdad es que es un gozo todo lo que representa la naturaleza y además un foco de inspiración de primer orden. Este tipo de deportes, que son deportes muy mecánicos y que además se pueden desarrollar en cualquier lugar del mundo, permiten la introspección y permiten la oración y la meditación, y por eso me parece que son un tipo de deportes que, al menos en mi caso, me permiten esto, pensar, reflexionar, meditar, dar vueltas a determinados temas, y por eso me resultan tan estimulantes y los aconsejo a todas las personas.
Mens sana in corpore, ¿sabes?
Efectivamente.
Este es el objetivo, exactamente.
Así
Juvenal,
es.
Otra vez. Sí,
profesor Torralba, le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros esta noche, en esta ocasión, y volveremos a hablar de nuevo más adelante. Le agradecemos que haya atendido nuestra llamada en la linterna de la iglesia. Gracias y buenas noches.
Muy bien, gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Recordamos a quienes quieran contactar o ver la agenda, porque el profesor Torralba recorre toda España con conferencias y demás, tiene una página web, www.francesctorralba.com. Ahí pueden encontrar
Francesc acabado en C.
En Cesc.
Y el sí. Torralba con B.
Con B, efectivamente, ahí pueden encontrar.
Pero Google es listísimo y te lo saca.
Muy listo.
A veces, a veces.
Ahí están las conferencias y que va a impartir en las próximas semanas el doctor Torralba, así como sus artículos y sus colaboraciones en distintos medios de comunicación, también en este caso en la COPE, que le agradecemos especialmente. Nosotros hacemos una pausa, pero estamos en un momento con ustedes de nuevo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.226, serie 31.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno.
un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hay goles y golazos. Y hay hamburguesas y hamburguesas de Guayú, la mejor carne de vacuno del mundo. Guayú Santa Rosalía. Las pones en la plancha y se hacen solas y quedan jugosas, tiernas, riquísimas y además son muy sanas. Compra tus hamburguesas Guayú Santa Rosalía en supermercados e hipermercados y disfruta de todo su sabor.
¡Guayú!
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 10 minutos de la noche, estamos en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, Laura Daniele y Jesús de las Heras, comentando los temas de la actualidad de esta semana. Hemos hablado con el doctor Francesc Torralba hace unos momentos y queremos recordar que la comisión permanente de la conferencia episcopal ha tratado el tema de los jóvenes, porque se está preparando ya el documento de trabajo de lo que será la base del próximo sínodo de los obispos. Por cierto, a finales de marzo va a haber un simposio sobre este
casi
tema de los jóvenes, sí, preparatorio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, y también la Comisión Permanente ha nombrado, ha ratificado el nombramiento de Manuel Bretón, teniente general retirado, como nuevo presidente de Cáritas Española, donde sucede a Rafael del Río, que ha estado 12 años al frente de este cargo, en este cargo. Manuel Bretón, como digo, teniente general retirado, fue ayudante de campo y secretario del rey Juan Carlos. También estuvo durante un tiempo trabajando como jefe de gabinete de los ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. Y, como decimos, damos el adiós a Rafael del Río con 12 años de trabajo muy fructífero, sobre todo en esta época tan dura que hemos atravesado con la crisis económica. Y damos la bienvenida a Manuel Bretón y vamos a conocer algo de lo que decía, su trabajo hasta ahora en estos últimos años, que ha sido como responsable de Cáritas Castrense.
El apoyo a las personas más necesitadas del propio ámbito castrense, ¿no?, cuyos problemas y necesidades no solo materiales, no pueden resolver los organismos de acción social oficialmente. Entonces, yo creo que ahí es donde echamos el resto, intentamos llegar a todos los más necesitados. Y luego está el segundo ámbito de nuestro trabajo, que es pues implicar a nuestra gente, a nuestro colectivo, que es enorme, como se puede imaginar. Hablamos de entre militares, policías y guardias civiles, familias, etcétera, etcétera, pues nos pasamos del millón de personas, ¿no? Pues implicar a todo este colectivo pues en el apoyo a otras caritas o a otras organizaciones próximas a nosotros.
Bien, pues desde aquí felicitar al nuevo presidente de Cáritas, que tiene tarea por delante, como siempre, porque la crisis se dice que ha pasado, pero la brecha que se ha abierto entre ricos y pobres en nuestra clase social ha quedado ahí más grande de lo que era antes, con lo cual Cáritas va a seguir, por supuesto,
claro,
en su trabajo.
Y volvamos a lo de las utilidades, a no caer en planteamientos puramente eficientistas. Es que es la iglesia sin caridad y Cáritas es como su brazo, el brazo largo de la caridad de la iglesia, pues no tiene sentido. Vamos, no es que no tenga sentido, es que no cumple con su misión. Bueno, pues es un fichaje, yo creo que interesante. Aquí no es tan fácil como decir vamos a Lehman Brothers o vamos a la City a fichar a alguien. Tiene que ser
que habrá quien vaya.
No, aquí lo primero que se requiere para ser presidente de Cáritas es ser miembro de la organización como voluntario. Y al menos creo que con 3 años de experiencia. A partir de ahí empezamos a hablar. Y luego, bueno, pues se hacen una serie de filtros en las caritas diocesanas. Y aquí, bueno, pues resulta muy significativo, porque realmente ha sido una de las novedades más hermosas de estos últimos años la creación de la Caritas Castrense, porque muchas veces queda como muy diluido, ¿no?
Sí, en las caritas diocesanas.
En las caritas diocesanas, sí. Y aquí se ha creado. Luego tiene un perfil espléndido, que ya sí. Se ha expresado Fausti, pues lo podemos completar con 5 hijos y 10 nietos. Está casado, tiene 70 años.
70 años,
y luego ha sido agregado militar en las embajadas de 3 países de Europa, con lo cual, que son Suiza, Alemania y
Austria, me parece.
Habla alemán, habla inglés Y habla, creo que también francés. No sé si hablará italiano, pero seguramente no tardará en aprenderlo porque no tardará en caerle algún nombramiento pontificio de asesor.
Por supuesto. Bien, pues nuestra bienvenida desde aquí, pero vamos a seguir porque tenemos sonido. Vamos a escuchar al Papa hablando, ya ha hablado más veces, hablando de fútbol.
Si se juega pensando en el bien del grupo, entonces es más fácil obtener la victoria. En cambio, cuando uno piensa en sí mismo y se olvida de los demás, por ahí logra. Nosotros en Argentina decimos que es uno que le gusta comerse la pelota para él solo, ¿no? A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol, porque me gusta, pero me ayuda. Suelo pensar más en el portero, porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así. Hay que tomar las cosas de donde vienen y cómo vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba o que hay que resolver y vino de acá cuando yo la esperaba de allá, pienso en el portero. Así que los tengo muy presentes. Gracias.
Es antológico el corte Faustino.
¿Habla de fútbol o del papado?
Los que tenemos, estamos en la prensa
vale
escrita
todo, vale
y somos los tres, Laura Diario, yo Semanario y tú Revista Mensual. Hay un artículo que normalmente le toca hacer al director o a quien el director del que se llama El Editorial. Esto es todo un editorial.
Es un editorial
totalmente
delicioso.
Es todo un editorial, porque además está expresando pues una situación que probablemente, o situaciones que él va viviendo, las cosas hay que verlas. ¿De dónde vienen? Cuidado, ¿de dónde vienen? ¿Y cómo vienen? Pero también ¿de dónde vienen?
Y tener reflejo suficiente.
Y luego, pues esa especie no de resignación, sino de realismo, si es que la vida es así, ¿no? Dice el Papa que ellos dicen comerse la pelota. Nosotros creo que decimos comernos el tarro, ¿no?
Sí, más o menos.
La idea, más o menos.
No, pero cuando futbolísticamente, cuando el portero no la coge, dice, se la ha comido.
Es que ha manifestado, que además creo que forma parte, yo creo que es que parte del carisma petrino, es perfectamente ser el carisma del portero, el carisma del que tiene que mantener la meta más imposiblemente.
Nos hemos dicho que era la recepción al Villarreal.
Villarreal, que el pobrecito.
Es una pena tener que haber sido en el partido de ida para que.
Claro, el pobrecito se dejó colar 4 goles por la Roma en Villarreal y ya llegó a Roma exhausto. Fue a ver al Papa y yo creo que se le dio fuerza porque creo que ganó 1-0. ¿No?
Hay que organizar la agenda papal o la del Villarreal para la próxima.
No, es mejor que no cuenten en este caso los goles dobles, ¿no? Porque serían 8-2.
Deja la pelota donde está.
Que venga como venga, Jesús.
Bien, pues
es muy bueno de donde viene.
Hay que tomar nota. Bien, pues el Papa una vez más esta semana ha vuelto a hablar de las migraciones. El Papa Francisco ha hablado al 6º Congreso Internacional Migración y Paz. Ha hablado de 4 verbos para responder a la migración. Ha dicho acoger, proteger, promover e integrar. Una combinación que dice además, añade el Papa, lleva a un deber, el deber de justicia, la cortesía del deber y el deber de solidaridad.
Bueno, pues vamos a ver, no hacía falta que nadie los visibilizara, pero si hubiera hecho falta, y voy a decir exactamente lo contrario de lo que empezó afirmando, por llamar la atención, una especie de contraste, ahí está el Papa Francisco, que pronto va a cumplir 4 años, de una manera inequívoca como el Papa de los emigrantes. Ello ha coincidido con un doble factor. Un factor que se llama, probablemente se viene diciendo, y es cierto, desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor movimiento de refugiados de los últimos 70 años, que ahora parece que está más contenido, pero es que los tenemos en Turquía,
y en Libia, en
sus países,
no sé dónde.
Y en Turquía, digo, llamando a las puertas, pero luego en sus países. Y en segundo lugar, con otra realidad, y es lo que ha cambiado el mundo en cuanto al fenómeno migratorio. Toda la vida se ha migrado buscando un futuro mejor, pero es que ahora fundamentalmente se migra buscando un futuro incierto. Veíamos el otro día las escenas, ¿verdad?, del salto de la valla de Ceuta. Y claro, bueno, estamos saliendo un poco de la crisis, ¿no? Que eso es objetivo. Pero dices, ¿sabéis lo que os espera? ¿Sabéis lo que os espera? Pero claro, es que al menos hay una posibilidad de que la cosa vaya bien, mientras que en los países de origen están destrozados, los tiene destrozados nuestro mundo, ¿no? Hoy el Papa ha hablado sobre la cumbre del agua y ha recordado un dato estremecedor sobre este particular. Y es como las políticas de los políticos y también el consumismo nuestro están haciendo posible que el derecho al agua, un derecho elemental básico como es el derecho a la alimentación, se traduzca en que 1000 niños mueran al día por problemas derivados de una manera u otra del agua.
Del agua.
Del exceso del agua, de la falta de agua, del agua contaminada.
Yo al hilo, retomando lo que decía Faustino, esos cuatro verbos, un matiz antes de continuar, él hablaba de acoger, de proteger, promover e integrar, conjugarlos en primera persona del singular y del plural. O sea, eso es otro editorial, Jesús. Es fabuloso, o sea, es fabuloso. ¿Qué hago yo y qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo y qué hacemos nosotros?
Pero empezando por el singular.
Sí, 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 claro.
Porque es que es muy fácil. Hay
el nosotros.
El nosotros. Sí, sí. O le hay que hacer.
No, es yo.
O la tercera persona, o sea, ¿verdad? Hay que hacer, tienen que hacer. No.
Es el yo y el nosotros.
Como el tema, por ejemplo, del agua, y vuelvo al tema. Que ya nos lo decía el Laudato Si, en esa especie de reglas sencillas como para tener un comportamiento más saludable entre todos. Bueno, vamos a ver, sí. Pero a ver también qué uso hacemos nosotros, claro. Muchas veces irresponsable, claro. Muchas veces de caprichos, nos podemos rasgar las vestiduras, como decíamos, con toda la razón del mundo en el caso de los bienes de alquiler, porque se mercantiliza. Vamos a poder también mercantilizar los bienes, y no digamos ya las personas, como puede ser en este caso los migrantes y los refugiados.
Una semana, además, en la que el Papa en la audiencia hacía un llamamiento y pedía una solidaridad concreta con los sursudaneses, un pueblo de estos de los que nadie
Sudán
habla.
Sudán del Sur, particular.
Eso es, quiero decir, que están en una guerra de la que nadie habla y que los obispos sursudaneses, a pesar de que ha tenido muy poquito eco, han dicho a sus diocesanos que el Papa quiere ir a Sudán del Sur. Ahora sí. falta, pero Jesús, si el Papa va a algún país africano, pues si ha ido a República Centroafricana, pues Sudán del Sur tiene, yo creo...
Sí, vamos a ver, si él mismo, me parece que fue a la vuelta de Georgia y Azerbaiyán.
Dijo que África,
sí. Tres lugares, y ya dejó entrever que el destino de África, que no quería desvelar, tenía todas las papeletas de ser Sudán.
Sí, tenía Sudán del Sur o Congo. Pero...
Y ya sabemos que como medianamente lo vea claro, y sobre todo medianamente...
Se
tira de nuevo en paracaídas.
Claro.
De nuevo, al menos metafóricamente, porque la primera vez no se tiró en paracaídas cuando aterrizó en Bangui, pues porque...
Porque logró convencer a la gente que le tenían
porque
que bajar.
Llegó a convencerle que si no se tiraba en paracaídas.
Pero los obispos sursudaneses ya lo han dicho. Que el Papa quiere ir.
Claro, pero ¿cuál es el problema? Una vez más, que ¿quién escucha a los obispos sudaneses?
Bueno.
Si es que esta es la terrible tragedia muchas veces también de nuestro mundo. Que es que seguimos quedándonos con lo importante, seguimos... Y un obispo de Sudán del Sur es como si no existiera. No, hay que darles voz.
Esta semana, por cierto, no quería terminar el programa sin recordar dos o tres cosas. Todavía nos quedan unos minutos, pero quería recordar el premio que se ha dado a Carmen López Arjona, hija de Jesús, de la Fundación Secretariado Gitano, el premio Solidaridad con G. Después el homenaje merecido y sentido que ha hecho, en este caso, Segovia, el Ayuntamiento de Segovia, a don Antonio Palenzuela, que fue su obispo del año 1970-1995, efectivamente, nada menos que 25 años. Y después ayer se cumplieron, no sé si conocéis la historia, pero es un personaje peculiar y desde aquí recomiendo la lectura de su biografía que se acaba de publicar en Palabra.
Sí, por Dios.
Se cumplieron los 500 años del nacimiento de Jacobo Grati, el Caballero de Gracia. Eso, esa que sale en la zarzuela con una imagen, por supuesto, que no tiene nada que ver con la realidad, un italiano que fundó obras de caridad aquí en Madrid. De hecho, la clínica de Loreto, que todavía se conserva, es la que él fundó para atender a niñas jóvenes que no tenían recursos, pero es que fundó distintas asociaciones, comenzó con el oratorio, que después se convirtió en adoración, y en adoración nocturna,
en adoración eucarística,
y es que se hizo sacerdote a los 70 años,
y vivió hasta 101.
102, es un personaje, desde aquí invito a conocer.
Jacobo Grati, el caballero de Gracia. Por lo visto, el nombre de Caballero de Gracia es una especie de derivación del grati, grati, grassi,
Gracia. Aunque eso, la leyenda viene del siglo XIX, que
sí,
es cuando se hicieron tantas leyendas.
Sí, que es cuando la célebre zarzuela, claro, ¿no?
No tiene nada que ver realmente el personaje de la zarzuela.
Bueno, pues la iglesia está muy cerquita.
Y una calle muy, muy, muy castiza.
Muy castiza.
De Montera Gran Vía va, ¿no?
De Montera Gran Vía, que es una iglesia céntrica y periférica.
Si os parece, vamos a escuchar algo que nos decía de él, José Ramón Pérez Aranguena, que es el que ha escrito el libro.
Él, en una preocupación auténtica, tanto la música instrumental como la música coral o vocal, pero al mismo tiempo como método pastoral, para atraer fieles al oratorio. Ese era un método pastoral muy concreto. Otro también eran la predicación cuidadísima, esmeradísima, tanto suya como otros predicadores. Luego también fuegos. Es curioso lo que hablan varios cronistas, que te hablan de que ponía fuegos, tanto antorchas, yo no sé si fuegos artificiales, no hay que pensar en fuegos artificiales, pero sí una iluminación especial de tal modo que la gente se sintiera, pues eso, en invierno a las 6 de la tarde, hace 4 siglos, es que no había que se moviera por la calle, estaba todo oscuro. Y bueno, pues este hombre dice, mira, pues aquí hay que gastar en velas, hay que traer a la gente, ¿no? Y que la gente se encuentre con luz suficiente para poder adorar al Santísimo, etcétera, ¿no? Bueno, son métodos barrocos para atraer a los fieles y atrajo a muchos, atrajo verdaderamente a muchísima gente a su oratorio.
Pues ahí queda este retrato que nos hacía
compañero periodista, Faustino, lo recordarás.
Efectivamente. Pues ahí sigue funcionando porque es una iglesia que está ahí detrás de la Gran
Perdida,
Vía, que mucha gente no lo conoce.
No sabe, ¿no?
Y claro, cuando abres la puerta y ves lo que hay ahí.
Una iglesia magnífica.
En la calle Caballero de Gracia y que va a dar a la Gran Vía. Es un sitio y un lugar muy especial para quienes no lo conozcan y cuando vengan a Madrid, subiendo por la Gran Vía, pues a la izquierda pueden encontrar la calle Caballero de Gracia y disfrutar de esto que estamos hablando y conocer la historia, así que quieren, pues ya a través de los libros y de las biografías que se han escrito de él. Bien, pues estamos terminando ya, compañeros. Tenemos que despedirnos. Os agradezco especialmente que hayáis estado esta noche con nosotros. Javier Fariñas, buenas noches y hasta una
próxima
ocasión.
Muy buenas noches, hasta la próxima.
Laura, gracias y hasta un próximo día.
Buenas noches a todos.
Y por supuesto, Jesús de las Heras, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Adiós.
Nosotros vamos terminando ya la linterna de la iglesia. En el control de sonido, recordamos, ha estado Antonio Mora, Belén Montes en la producción. Llega ya el partidazo, le recordamos que tienen la información de la iglesia en el espejo cada día, en Iglesia Noticia el domingo a las 8:30 de la mañana. Gracias por su escucha, hasta el próximo viernes. Vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.